Estamos con mucho gusto recibiendo al doctor Jorge Patpatián, sexólogo, médico en medicina general también, que nos acompaña habitualmente con estas charlas que tienen que ver con diversos temas, algunos de ellos vinculados con la sexualidad y con la realidad de un mundo que cambia todos los días. ¿Cómo le va?
Es un gusto estar contigo y con toda la audiencia de Radio Universidad.
Hablando de circunstancias novedosas, algunas de estas tienen que ver con leyes, pero muchas veces van también a consecuencia o a reflejo de lo que sucede en la sociedad. Nos hemos dado grandes avances tecnológicos en los últimos años que a veces van mucho más rápido de lo que somos capaces de asimilarlos, ¿no? Y nos pasan por encima las olas y descubrimos, después de que muchos avances tecnológicos están en tránsito ya y en utilización, consecuencias que no pensamos que podían tener, porque a nadie se le puede haber ocurrido, supongo yo, al amigo creador del Facebook, se le puede haber ocurrido, bueno, nunca se le ocurrió que iba a llegar a ser lo que fue el Facebook, que tenía un origen
tremendo.
En una red interna de una universidad y nada más. Sin embargo, bueno, explotó de la manera que explotó. Supongo que nunca a este hombre se le habrá ocurrido que alguien podía hacer una difusión de intimidades, una manera de cobrar un dinero a cambio de que no te difunda algo que obtuve a través de las redes sociales. Nunca habrá estado en la cabeza de este hombre, ¿no? Como muchas otras cosas que hoy, gracias a la tecnología, avanzamos y por culpa de la tecnología, o mejor dicho, por culpa del uso que damos a la tecnología, termina siendo problemas muy graves,
¿no? Es cierto, y los problemas no son de las redes sociales.
Claro.
Porque las redes sociales no son buenas ni son malas.
Sí.
El problema es quién lo utiliza, quién está detrás de eso y cuáles son los objetivos y metas que nos trazamos a la hora de producir algunos delitos,
sí.
Que hoy se llaman delitos cibernéticos, como el ciberterrorismo, una serie de nomenclaturas novedosas, como son los delitos sexuales cibernéticos, el grooming, la sextorsión, la pornografía no consentida, la pornografía de venganza, el ciberacoso. Bueno, son nombres relativamente novedosos, de origen anglosajón, muchos de ellos, que no tenemos ni la pálida idea de que esto existe, a pesar de que todo el día estamos utilizando WhatsApp y Facebook. Ahora, a través de Internet y a través de Facebook, Twitter y demás redes sociales, evidentemente nosotros podemos producir delitos. Y yo quisiera decir algunos delitos relacionados con la sexualidad, es decir, con la vida íntima de las personas. Y hay dos delitos que en estos últimos meses, tanto a nivel nacional como internacional, la prensa escrita, yo acá tengo un diario internacional de aquí, de la vecina orilla, de Argentina, del interior de la Argentina, donde justamente se vulnera el derecho a la intimidad a través de las redes sociales. Y dice, la pornografía no consentida crece. Ahora, ¿qué es esto? Vamos a hablar un poco hoy de dos conceptos que me parecen importantes que los oyentes lo tengamos presentes porque producen muchos perjuicios. A la sociedad, a las personas que lo padecen, muchas personas son víctimas, y otros, si hay víctimas, hay agresores y victimarios, con respecto a dos situaciones que tienen que ver con la intimidad de las personas. Uno de ellos es la pornografía de venganza, ahora vamos a explicar qué es esto, o la pornografía no consentida. Y el otro concepto es el concepto de sextorsión o extorsión con el sexo, a través ambos de Internet y de las redes sociales. Vamos a empezar, si te parece, con el primero, que es la pornografía no consentida. Bueno, la pornografía no consentida es la transmisión o la divulgación de imágenes íntimas, pornográficas, eróticas, con imágenes desnudas o semidesnudas de personas, o a través de una vida de una persona única, o a través de la relación sexual entre dos personas, que eso se filma y luego, sin consentimiento, eso se desparrama en las redes sociales. ¿Cuál es el objetivo de esta situación? ¿Y quiénes son las víctimas? Bueno, en los estudios que se han realizado en estos últimos años, porque esto comenzó, no tiene, quizás no tenga 10 años de existencia, se vio que los adolescentes, especialmente de sexo femenino, y las jóvenes menores de 30 años, son víctimas de una situación de que pueden ser filmadas, grabadas, tanto en audio como a través de una filmación o fotos, en el cual hay una relación de afecto entre dos personas, en una pareja, en el cual, por el devenir de la vida, esa pareja se separa, se exigen unos a otros ciertos elementos para continuar la convivencia, hay un rechazo, particularmente de parte de la mujer, y el varón, esta es la experiencia más frecuente, ¿no? Y el varón entonces toma, de alguna manera, una represalia para vengarse, por eso se dice pornografía de venganza, para vengarse y volcar esas grabaciones que las tenía en su celular, archivados en sus medios electrónicos, y las envía a familiares, amigos, compañeros de trabajo. Ahora, tú te podés fijar, podemos imaginarnos el deterioro psicológico y emocional que esto afecta a una mujer particularmente, que no tuvo el fin de ser presentada pornográficamente, que tuvo una relación sexual con un hombre que entendió que lo debía detener, pero que al cabo del tiempo esta situación se deteriora y desemboca en este delito. Uh-huh. ¿Es un delito por qué? Es un delito porque no se puede fotografiar a ninguna persona del punto de vista de su pornografía sin su consentimiento. Y por supuesto, si eso es menor, si es una menor de 18 años, eso agrava muchísimo más. Entonces, estas situaciones...
claro. Un pequeño agregado nada más, porque de estos casos que estás mencionando han aparecido muchísimos en los últimos tiempos a través, involucrando a personas famosas.
Es cierto.
Y a mí me gustaría detenerme en el hecho de que lo vemos que le pasa a fulanita de tal, argentina, perenganita de tal, norteamericana o uruguaya, y ha recorrido las redes y entonces se convierte en un escándalo mediático, pero no nos quedemos en que eso le pasa a las famosas a los famosos, que son los que difunden. El problema es que esto está pasando a nivel familiar, con tu hija, con mi hija, no nos distraigamos con lo espectacular que puede tener un famoso mencionado en esto, cuando en realidad el tema es mucho más grave, ¿no?
Sí, por supuesto, y esto trae consecuencias nefastas, la depresión, intentos de autoeliminación. Yo estaba leyendo en un artículo en el diario que te contaba, que lo tengo acá en la mano, y decía justamente que esta persona, cuando se enteró de esta situación, no salía a la calle, no podía enfrentarse la cara de sus compañeros de clase, de sus compañeros de trabajo, no podía tener ningún tipo de... necesitó atención psiquiátrica, necesitó apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque es una movilización tremenda a lo más interno del ser, que es justamente la puesta en evidencia de algo tan íntimo como es la sexualidad, y que nunca se iba a imaginar que aquel amor de su vida iba a terminar de esta manera, ¿verdad? Y esto nos habla de tener mucho cuidado con respecto a lo que hacemos a través de los medios sociales, porque esto aparece como un juguete, esto aparece como un juego, esto aparece como una novedad, como un esnobismo en el cual voy a mostrar esto, voy a mostrar aquello, y a veces esto va a traer consecuencias negativas. Yo creo que uno tendría que pensar que lo que lanza por WhatsApp o por Facebook, ya uno no es dueño de eso. Eso pasa a ser de dominio público. Yo se lo mando al mejor amigo, se lo puedo mandar a una persona de confianza, pero no sé qué va a pasar posteriormente de eso. No quiere decir que esa persona me engañe o quiera producirme un daño, pero los medios son tan tan escurridizos que hoy prácticamente Google, fíjate, una de las mayores empresas en buscadores, está poniendo atención y ha lanzado un comunicado donde señala: si hay alguna persona o alguna foto o alguna imagen no consentida en el cual medie la intimidad, el erotismo y la pornografía, debe ser denunciado y vamos a hacer todo lo posible por sacarla. Pero hacer todo lo posible por sacarla, ni Google lo puede sacar. Google lo puede sacar. Claro. ¿Por qué? Porque hay una expansión tan brutal que uno puede tener eso en un archivo personal y lo larga la semana que viene de nuevamente. O sea que es una situación en la cual debemos de prestar mucha atención, ¿verdad? Y esto también nos lleva de la mano a pensar que es una forma también de violencia doméstica, de violencia familiar o de violencia de género. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de experiencias ocurren en personas que tuvieron una relación afectiva doméstica, familiar, con alguna otra persona, que pudo ser en el pasado, pero no deja de ser un elemento violento. Claro. No es una violencia física, es una violencia moral, es una violencia psicológica, emocional, que sus consecuencias van más allá de una simple azote físico, y que molestan muchísimo. Entonces, esto también nos habla de una situación en que todavía la sociedad, a través de los elementos machistas, está pensando subyugar a la mujer, jugar con el sentimiento de la mujer. Porque esto no pasa en hombres, Ariel, fíjate, ¿no?
Sí,
porque los hombres hoy todavía en la sociedad se sigue pensando que cuanto más se muestran desde el punto de vista de su sexualidad, más hombres son.
Sí.
En cambio, la mujer es una actitud muy muy vergonzante, muy movilizadora, y crea situaciones complejas desde el punto de vista de su aparato psíquico, ¿verdad? Entonces, esto nos debe hacer llevar de la mano a pensar de que esto debe ser un delito que tiene que ser penado. Ahora, ¿por qué no es penado? Porque, bueno, no hay legislaciones formales todavía con respecto a estas situaciones. Si bien una persona puede aludir que ha sido tomada en una imagen que fue esparcida como una pornografía no consentida, eso ya es un delito, donde el acoso moral también está presente, donde la violencia también está presente, pero muchas veces la mujer misma no se anima a poder denunciar esta situación.
En los casos de condena que yo me acuerdo, por lo menos acá, porque ha habido condenados por este tema, es cuando están involucrados menores.
Exactamente.
Porque ahí sí hay legislación.
Exactamente, pero a nivel de mayores es muy difícil, porque ¿quién, de dónde salió esa imagen? ¿Quién puede asegurarme que salió del compañero o de la pareja anterior?
Y quien puede asegurarme que yo no consentí en algún momento.
Exacto,
también, porque puede ser un palabra contra palabra.
Exactamente.
O a decir, no, yo no consentí, te digo, sí, cómo no, ¿te acordás que el día que consentimos? Entonces, es difícil de probar. Ahora, cuando hablamos un menor es distinto, ¿no?
Exacto. Entonces, acá podemos hablar, Ariel, que no es un móvil económico. No es un móvil económico, es un móvil afectivo, es un móvil de venganza, es un móvil en el cual hay una persona que quiere hacer daño a la otra, ¿no? Y bueno, esto nos habla de el corazón humano, ¿no? Porque todo esto está en el fondo del corazón, ¿verdad? En lo más profundo del ser.
Existía antes que existiera Facebook.
Por supuesto, porque esto no es culpa de Facebook. No podemos cargar las tintas a los medios sociales, a las redes sociales, porque esto forma parte del repertorio dañino que tenemos los seres humanos, ¿no? Y esto entra el egoísmo, entra aquí los celos, la envidia, es decir, un sinnúmero de situaciones tan tan dañinas para los seres humanos, que esto, bueno, en algún momento se vuelca en la sociedad y produce daños, produce estragos en otros y daña a veces para toda la vida, ¿no? Una herida en el cuerpo sana en 15 días, en 2 semanas, una herida en el corazón queda para toda la vida, ¿verdad? Este es un móvil sentimental, si se quiere. Hay otro móvil que es el económico, que es un elemento importante también en estos últimos minutos que me gustaría decir, porque esto también salió en la prensa, salió publicado en un diario capitalino, en el diario El País, algunas semanas atrás, donde dice que Interpol hace una alerta roja con respecto a la extorsión sexual. Y vamos a explicar un poco esto, que es el sextracción, es decir, la extorsión que una persona puede hacer sobre otra teniendo como tema la intimidad sexual.
Bueno, ya hablamos de un delito económico.
Exactamente, un motivo económico. Y no tiene nada que ver con lo otro. Si bien lo otro era más frecuente en la mujer, esto es más frecuente en el hombre. La víctima es el hombre, fíjate. El hombre mayor a veces, no el adolescente.
Sí. ¿Eh?
No el adolescente. El varón adulto, mayor, forma parte de ser una víctima de quién.
Bueno, el que puede pagar.
Del que puede pagar, exactamente. Sí. Exactamente, es el que puede pagar. El niño y el adolescente no puede pagar. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, las víctimas son en su mayoría entonces hombres que son engañados por mujeres, generalmente que se presentan como jóvenes, a través del intercambio cibernético. Sea por WhatsApp, sea por Skype, hay una invitación a tener de alguna manera una invitación a través de la persuasión, a través de la seducción, a través de la atractividad, donde se le induce al hombre a tener de alguna manera un cibersexo, es decir, a tener relaciones sexuales a través de Skype. Entonces, no hay contacto físico, hay contacto virtual a través de los ojos y del oído, en el cual la mujer induce al hombre a poder desnudarse. Entonces, ella se desnuda, él se masturba. Entonces, todas esas imágenes son de alguna manera eróticas, que producen estimulación sexual en ambos lados. Así lo cree el hombre, así lo cree el hombre, que produce estimulación sexual de ambos lados. Pero ¿qué pasa? Hay una cámara web que está filmando todo eso, está filmando todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Esto que parece un juego, un juego sexual, un juego de pasatiempo, al cabo de algunos días se arma un video y se le dice a la persona, bueno, ahora yo tengo el video, me tenés que pagar determinada suma, tenés que depositarlo en bancos africanos, según dice Interpol, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, y otros países allí muy poco conocidos, donde tenés que depositar una suma entre 500 y 3.000 dólares para que esto no sea divulgado a tus familiares y a tus amigos. Entonces, fíjate la desesperación que le puede pasar a una persona, a un hombre, que ya no ostenta, sus... su atractividad sexual y su experiencia sexual, sino que lo están mostrando masturbándose, que es otra cosa. Es denigrante para la familia y para los amigos, ver ver una persona así, conocida. Fíjate el sentimiento que puede tener esta persona. Y si no lo haces, bueno, hay policías, según nos informa Interpol, o informó en la prensa, que hay policías falsos que te están diciendo que están recibiendo la noticia de que van a publicar por vía electrónica lo que se ha estado filmando. Entonces tenés que pagar o morir. Y en Durazno, salió publicado, en el departamento de Durazno, alguien se suicidó por esta razón, porque no pudo aguantar una situación tan chocante, tan presionante para esa persona. Y fíjate, yo me imagino la presión de la familia, por un lado, lo que siente la persona, la humillación que siente la persona para hacer algo de esta naturaleza público, y la presión de estas redes delictivas que están tratando de victimizar a individuos con un fin totalmente económico. Así que de estas cosas creo que también debemos de cuidarnos, porque nadie está exento de esto.
No.
Y todos venimos y todos aparecemos como un momento de curiosidad, como algo pasajero, como algo para jugar, para divertirse, para tener un poco de placer sexual, pero creo que las consecuencias pueden ser tremendamente dañinas, donde terminamos del orgasmo a convertirnos en pollitos mojados por esta situación. Así que esto nos habla también del daño que los seres humanos podemos realizarnos entre nosotros a través de todas estas redes.
Hablaste de dos, pero eran tres.
No, dos, porque el tiempo se nos está yendo, pero quería básicamente, Ariel, dedicarme a estas dos cosas. La extorsión sexual a través de el engaño que una mujer produce a un hombre, generalmente víctima, varón, adulto, mayor, en el cual hay un móvil económico. Y en el otro caso, donde la víctima es una... Son dos situaciones totalmente distintas, pero propias de nuestros celulares, de nuestras redes sociales, de nuestras computadoras. Y la otra es justamente la vulnerabilidad que puede tener una persona de sexo femenino cuando es filmada sin darse cuenta, o consciente que la filmaron y contenta y feliz porque estuvo en el amor, con el amor de su vida, pero al cabo del tiempo eso se transforma en una agresión muy importante, donde se hace público esa imagen, ¿no? Y qué vergüenza, qué fatalidad para esa mujer que está siendo usada y abusada en los medios sociales.
En algún momento también podremos escucharte que nos hables un poco de algún tipo de práctica sexual como esta. Es decir, ¿por qué el filmarse? ¿Qué hay detrás de esto también? ¿Por qué el exhibirse a través de una comunicación vía Skype, que de última te estás exhibiendo también? Porque a través de la tecnología y no mano a mano.
Sí, sí, bueno, a veces, Ariel, se quieren satisfacer parafilias, ¿no? Uh-huh. Todo el tema de las parafilias, en el cual el exhibicionismo es el único, la única experiencia sexual que puede llegar al orgasmo y al uh-huh. placer, en el caso, por ejemplo, del voyeurismo, del exhibicionismo, son situaciones en las que el placer se alcanza con la mirada, el uh-huh. placer se alcanza con mirar, y el placer se alcanza con exhibirse. Uh-huh. Entonces, cuando esto ocupa el lugar más importante del repertorio erótico, entonces esto, bueno, encuentra en los medios sociales, como Skype, y como la cámara web, un elemento de satisfacción, es decir, es un canal donde se pueden satisfacer estas necesidades,
¿verdad? Ese es un tema clave, que mencionaste, cuando esto es el centro.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Porque cuando es de pronto un agregado de una
de un repertorio, más amplia, claro.
No se convierte en algo que pueda ser ni lesivo para nadie.
Por supuesto, pero esto es lesivo, esto es dañino, ¿verdad? Porque siempre que es decir, en general la definición de las parafilias es justamente el daño que le produce a otra persona, que le puede producir. Fíjate aquellos exhibicionistas que en la calle 18 de Julio, acá al frente, se desnudan y se exhiben. Sí. Fíjate que, y ese es el placer de ellos. Sí. Ahora, hay otros que no lo hacen exhibiéndose. Hay otros que lo hacen mirando. Entonces, ahí encuentra, fíjate.
Una parte y la otra.
Entonces,
va un roto para un descosido.
Exacto. Pero el otro, ¿quién es? El otro no es un parafílico. Claro. El otro es un engañador.
Claro.
En el caso de la extorsión sexual, no es una persona que está gozando. Al contrario, está trabajando con el objetivo de chantajear a una persona que no conoce, a una persona que entró ingenuamente, una persona que está siendo totalmente engañada y que lo puede llevar a un desastre económico, familiar, social, personal, laboral, empresarial, profesional.
Gracias, doctor.
Un gusto.